Bueno, pues estamos en las 8 y 30 minutos de la mañana y como hemos anunciado, Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, está con nosotros. Juan Mari Aburto, ¿qué tal?
Hola, buenos días. La verdad es que muy bien, así que encantado de estar con vosotros.
Bueno, ¿ha podido descansar algo el alcalde?
Sí, claro que sí. Después de Aste Nagusia tuvimos unos días de descanso para coger fuerzas y ya estamos a pleno rendimiento todos los días.
Bueno, por cierto, que este verano además se llevó un disgusto enorme porque perdió no ya un compañero, un excompañero, sino un amigo además, ¿no? Un amigo personal como Íñigo Pombo.
Sí, perdí a un gran amigo, ¿no?
Bueno, me va a permitir que hagamos una cosa, que diga que perdimos a un gran amigo.
Sí, sí, y así es porque, como bien sabes, él te apreciaba muchísimo. Íñigo ha sido un referente en lo personal, un referente en mi itinerario profesional y un referente también en mi itinerario vital, con lo cual pues ha sido una gran pérdida, ¿no? Una pérdida enorme, una pérdida muy difícil de un espacio, ¿no? Muy difícil de llenar y solamente lo llena el verle a Ichi, a su mujer, pues bueno, sobrellevando su ausencia con una gran capacidad de reacción, con una gran capacidad de ver la vida con ojos alegres, con ojos abiertos, que nos transmite a todos mucha fuerza y que hace que estemos un poquito mejor.
Pues sí, la verdad es que es un recordatorio inevitable, ¿no?, sobre Íñigo Pombo, que a los que no le conocieron, pues se perdieron a una grandísima persona, que era fundamentalmente, más allá de lo que pueda ser en su trayectoria
sí,
política
yo,
y demás.
Yo siempre, ¿no?, he dicho que es la mejor persona que he conocido, sin ninguna duda, ¿no? Una persona íntegra, una persona buena, de verdad, y una persona querida por todo el mundo, ¿no? Su funeral fue un elenco de personas de todos los signos, de todos los lugares, ¿no?, que quisieron estar en ese momento de la despedida de Íñigo, ¿no?
Sí, especialmente yo recordé, porque observando toda la gente que estaba allí, ¿no?, todas las organizaciones sociales, porque se había dedicado fundamentalmente, su vida política ha sido dedicada, y su vida profesional también, ¿no?, al ámbito social, ¿no? Y eso pues se quedó de manifiesto allí. Bueno, pues de aquí nuestro recuerdo.
Pues nuestro recuerdo y bueno, y nuestro compromiso también para mantener, ¿no?, el legado de Íñigo, que es un legado muy, muy grande.
Bueno, pues ahora me va a permitir ya que vayamos a cuestiones más pedestres, porque el otro día tuvo lugar, el pasado viernes, ¿no?, lo que podría denominarse el Día de la Villa, ¿no? Es el repaso,
sí,
que se hace.
El Pleno del Estado
pleno
de la Villa,
llamamos,
de
la Villa,
¿no? Sí, sí.
Bueno, pues ese es el repaso. Lógicamente, se mira lo que se ha hecho, pero se mira también hacia lo que se va a hacer. No sé, ¿cuáles son los pilares, los acentos en los que le gustaría poner la mirada? Luego ya entraremos en detalle.
Bueno, primero, el pleno es el momento en el que cada uno de los grupos políticos, ¿no?, transmite, bueno, sus sensaciones sobre la villa. Y a mí me da un poco pena que a veces aparezcan visiones tan contrapuestas que luego no se corresponden con la realidad, ¿no? Porque yo creo que Bilbao, en términos generales, va bien. Creo sinceramente que Bilbao va bien. Y creo también, con la misma fuerza, que en Bilbao hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Y yo creo que los pilares en los que tenemos que pensar es, en el primero de ellos, en las personas. En cubrir las necesidades de las personas para que las personas cada día puedan vivir un poco mejor, ¿no? E intentar trabajar en todo aquello que afecta a las personas, que tiene que ver con los servicios públicos fundamentalmente, que los servicios públicos que prestamos funcionen bien, que funcione bien el transporte, que funcione bien la iluminación, que funcione bien la seguridad, que funcione bien todo eso, ¿no? Que las personas se sientan cuidadas y acompañadas por el ayuntamiento y se sientan atendidas por el ayuntamiento. El segundo pilar tiene que ser los barrios, ¿no? Bilbao es una ciudad que hoy día, sin ninguna duda, es una ciudad atractiva, es una ciudad que es referente, me atrevería a decir que a nivel mundial por muchas razones, y es una ciudad en la que tenemos que lograr un equilibrio territorial, que los barrios se sientan partícipes de ese Bilbao que progresa, que se sientan protagonistas también y que sientan que su barrio también avanza, ¿no? Por eso es muy importante que dediquemos tantos recursos a los barrios, a que la transformación urbanística de los barrios sea una realidad en todos ellos, ¿no? Y el tercer referente tiene que ver con el desarrollo económico y el empleo. Si no somos capaces de generar desarrollo económico, los otros dos pilares van a sufrir y van a sufrir mucho, ¿no? Por eso todos esos proyectos que son de naturaleza mucho más a largo plazo, mucho más profundos, digamos, como puede ser Zorrozaurre o como puede ser el polo audiovisual de Punta Zorroza o como puede ser la Talent House, son elementos que nos tienen que ayudar para que las empresas se vean atraídas para implantar negocios, proyectos en Bilbao y como consecuencia de eso se genere riqueza y se genere empleo y desarrollo económico.
Sí, ha estado hablando de un capítulo, el capítulo económico fundamentalmente. El otro día algunos partidos de la oposición le acusaban de que solamente la mirada estaba puesta en el turismo, ¿no? El desarrollo del turismo.
Ya, pero yo creo que no hay nada más lejos de la realidad. Yo siempre lo digo, nuestra mirada no está puesta en el turismo. Nuestra mirada está puesta en los servicios avanzados a la industria, que suponen un 24% de nuestro Producto Interior Bruto frente al 8% que supone el turismo. Nosotros queremos que vengan empresas del ámbito de la transformación digital, fundamentalmente, que vengan empresas y se implanten aquí. Eso es lo que pretendemos, ¿no? ¿Y qué ocurre en este momento? Que fruto de la transformación urbana de Bilbao, Bilbao es una ciudad más atractiva. Fruto de la importancia de la cultura en Bilbao, Bilbao es una ciudad más atractiva. Y eso hace que cuando hace 30 años aquí nadie venía a vernos, ahora venga más de 1 millón de personas al año y el turismo suponga un 8% de nuestro Producto Interior Bruto. Es decir, detrás del turismo hay actividad económica y hay empleo. Luego, cuidado valorar, ¿no?, lo que el turismo significa. Dicho eso, el turismo tiene que ser sostenible y es lo que pretendemos, que el turismo sea sostenible en sus justos términos. Por eso también estamos pensando en una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para limitar los pisos turísticos. Entonces, en ese planteamiento estamos y en ese planteamiento creo que Bilbao tiene o puede decir en estos momentos que tiene un turismo atractivo, que tiene un turismo sostenible, que fundamentalmente es turismo de calidad y fundamentado o basado en lo gastronómico y lo cultural.
Pero de momento no estamos muy lejos, ¿no?, de lo que se denominaba la turistificación, esto de la tensión.
Yo creo que sí, ¿no? Y dicho eso, no renunciamos a implantar esa tasa turística, que estamos trabajando ya con el gobierno vasco, a limitar los pisos turísticos y demás, pero no denostemos una actividad que es importante en nuestra economía.
Tasa turística gestionada por el ayuntamiento.
Sí, ese es nuestro planteamiento, ¿no? Y el otro día también, cuando estuvimos con el Lendakari, los dos alcaldes y la alcaldesa de Gasteiz, le trasladamos al Lendakari que ese era nuestro planteamiento, ¿no? Que creíamos que donde se experimentan las consecuencias del turismo y donde hay que prestar, ¿no?, los servicios necesarios para que ese turismo se desarrolle de manera ordenada, son en las ciudades, son en los municipios, y por lo tanto los municipios tienen que ser quienes sean beneficiarios de los ingresos que suponga esa, le llamamos tasa turística, jurídicamente no es una tasa, pero para entendernos, esa tasa turística, los ingresos que suponga tienen que ser, a nuestro modo de ver, municipales.
Porque eso serían ingresos que irían destinados a paliar las dificultades vecinales que pueda originar el...
Bueno, son, ¿no?, ingresos que tienen que ir destinados a mejorar los servicios destinados a mejorar la vida, en ese caso, de los vecinos y vecinas de Bilbao.
Bien, bueno, lo que pasa es que algunos ya piden, que nosotros vemos más, tenemos más agobio, casco viejo, por ejemplo.
Bueno,
¿no?,
pues tendrán obviamente se mejorará el casco viejo, se mejorarán otras zonas, ¿no?, sin ninguna duda, que son las zonas donde más se experimentan las consecuencias de ese turismo.
Bueno, está claro que sí que hay una actividad económica, ese 8% del que dice del Producto Interior Bruto con respecto al turismo, y eso lógicamente también redunda en el empleo. Hacía una mención el otro día, primero, a que en el último pleno había contabilizados en Bilbao 36.000 personas en paro, ahora estamos hablando de 21.000, ¿no? Es una mejoría, pero lógicamente todavía queda mucho margen de trabajo.
Los datos los voy a citar de memoria, pero sí. La referencia que hice es que en el 2015, cuando nosotros entramos, había más de 30.000 personas paradas en Bilbao, hoy son 21.387, que son muchos y que cada uno de ellos nos preocupa, pero frente a lo que era una tasa por encima del 15% de desempleo, en ese momento hoy estamos en una tasa del 9,35%, que es una tasa importante, pero que estamos, digamos, en un itinerario muy, muy interesante de trabajar por el empleo. Y además había 161.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en aquel momento y hoy son más de 190.000, con lo cual también es un incremento muy, muy importante. Se está creando empleo, no se está destruyendo empleo, y eso es algo importante. Y el paso que tenemos que dar es que ese empleo que se genera sea un empleo de calidad que permita proyectos vitales, sobre todo a la gente joven.
¿Tenemos capacidad inversora en Bilbao?
Tenemos capacidad inversora en Bilbao. En Bilbao, primero, si hablamos de la capacidad inversora del propio ayuntamiento, tenemos 117 millones de euros de inversión en un presupuesto de poco más de 700 millones. Eso quiere decir que tenemos una capacidad importante, ¿no? Yo cuando cuento este dato en algunos otros municipios suele chocar porque es una capacidad importante, ¿no? Pero yo creo que tenemos una capacidad importante también en el propio país, con las capacidades inversoras de Diputación y del Gobierno Vasco y del sector empresarial, que no olvidemos que es quien invierte y quien genera empleo, ¿no? Por lo tanto, hay que apoyar, ¿no?, al sector empresarial, al empresario que genera proyectos, que invierte en la ciudad, y por eso también hay nuestro máximo apoyo a través de Bilbao Ekintza a toda la capacidad emprendedora, ¿no?, que hay en la ciudad, y que todos los años pues apoyamos más de casi 200 proyectos para poner en marcha nuevas actividades.
Lo que pasa que, bueno, muchas de ellas pueden estar vinculadas al comercio, etcétera, ¿no?
Hay muchas que están vinculadas al comercio y a la hostelería, pero también hay muchas que están vinculadas al ámbito de lo digital, al ámbito de las nuevas tecnologías, y creo que esas son, digamos, realmente importantes, porque generan también conocimiento, porque provocan que haya alrededor de ese planteamiento mucho, mucho conocimiento, y en ese sentido también el proyecto de Bilbao Ciudad Universitaria con las universidades que se están implantando en Zorrozaurre, creo que también es muy importante para generar conocimiento y para que se produzca esa transferencia del conocimiento de la universidad al ámbito empresarial, ¿no?
Sí, le decía que mucho vinculado al comercio, pero que también, por ejemplo, ¿no?, y es una percepción personal, solamente cuando uno da la vuelta, ¿no?, por algunos barrios de Bilbao donde se está encontrando pues mucha persiana echada ya, ¿no?
Sí.
Eso es, por desgracia está pasando eso, sobre todo en algunos barrios.
Sí, yo el otro día, ¿no?, en el pleno también, bueno, tenía una parte de autocrítica, ¿no? Autocrítica sincera, porque creo que es importante, ¿no?, ser crítico con uno mismo. Autocrítica que, por cierto, no vi en la oposición, ¿no? No vi nada de autocrítica en los grupos de la oposición, ¿no? Pero sí creo que hay que mejorar la situación del comercio. Yo lo dije públicamente, y no es nada fácil, porque el comercio no depende de que el ayuntamiento le apoye o le deje de apoyar, que también, pero depende sobre todo de cuál es la actitud que mostramos los ciudadanos y ciudadanas, de cómo compramos o de cómo consumimos, ¿no? Y por eso hay que lanzar una vez más el mensaje de que el comercio local, esas tiendas de nuestros barrios, necesitan que entremos en ellas y que compremos, ¿no? Y creo que ese es el mensaje que tenemos que lanzar. Pero dicho eso, desde el ayuntamiento tenemos que seguir apoyando al comercio, ayudándoles a adaptarse a nuevas situaciones, ayudándoles a adaptarse a lo digital, apoyándoles también en el ámbito formativo, también con programas que estamos poniendo en marcha, en este caso en el casco viejo, para ayudarles al pago de los alquileres, ayudarles a que en definitiva los propietarios de locales sepan que el ayuntamiento está detrás y que se garantiza el cobro de esa renta y que se garantiza el que el comercio se va a devolver en buenas condiciones, etcétera, ¿no? Entonces hay que apoyar al comercio sin ninguna duda, y no es fácil sobre todo en los barrios más periféricos, ¿no?, que son los que más nos deben preocupar en este sentido, y donde a veces pues el hecho de mejorar una zona que esté muy cercana a un barrio periférico hace que todavía en ese barrio se generen menos tiendas o cierren las pocas que hay, ¿no? Pongo un ejemplo, en el barrio de Circunvalación, encima de Recalde, el hecho de que el ayuntamiento hiciera un ascensor hace que la gente de Circunvalación baje a Recalde porque resulta muy fácil en el ascensor y compre en un supermercado de Recalde, y como consecuencia de eso la plaza de Circunvalación pues hoy día no tiene tiendas, ¿no?
Sí. Bueno, pues son algunas, hombre, de todas formas estoy pensando, cuando decía que la oposición no había hecho autocrítica, también le reconoció algunos avances. Por ejemplo, bueno, hubo partidos que decían que progresa adecuadamente en uno de los pilares, usted decía, los barrios fundamentalmente, ¿no?
Sí, algo
limpieza,
de eso.
Limpieza, iluminación,
nos reconocieron, bueno. También nos reconocieron que trabajamos, faltaría más, ¿no? Claro que trabajamos. Y bueno, mucho, diría
no,
yo.
No, pero se lo digo que en esa mejora de los barrios, que es verdad, ¿no? Que uno puede ir observando, sobre todo en lo que son las, digamos, la actividad común, ¿no?
Sí,
jardinería, limpieza, etcétera, ¿no?
No hay una ciudad en la que haya un programa como el Eusokide Plana en que 1.750.000 euros cada año en cada uno de los distritos se invierta en función de las necesidades y de los proyectos que ponen encima de la mesa las asociaciones de los barrios, ¿no? Y nosotros lo hacemos encantados porque creemos que la participación bien entendida es un elemento fundamental para conectar con la ciudadanía y para poner en marcha proyectos que de verdad a la ciudadanía le preocupan, le inquietan y los plantean como necesarios, ¿no?
Cuando de repente se levanta una mañana y se encuentra titulares como que los tirones y los robos con violencia aumentan en 28% en Bilbao, etcétera, ¿esto cree que refleja una realidad? Porque refleja datos estadísticos, pero ¿cree que va más lejos o que pretenden ir más lejos los titulares?
Bueno, yo dije también en el Pleno, ¿no? Haciendo esa autocrítica, que tenemos que mejorar en seguridad, faltaría más, ¿no? Y todos los días es la primera de las preocupaciones que tenemos, ¿no? Pero cuando uno hoy ve unas cuantas páginas, ¿no? De un medio de comunicación dedicado a esa cuestión, lo ve con preocupación porque se traslada un mensaje que es enormemente malo, ¿no? para la ciudad, enormemente malo para el turismo, enormemente malo para la inversión. Y yo siempre digo que el alcalde Aburto un día se marchará, no estará de alcalde, pero la ciudad seguirá ahí. Y por hacerle daño al alcalde, no se lo hagamos a la ciudad, ¿no? Es algo
que le hacen daño.
Sí, yo creo que eso hace mucho daño a la ciudad.
Pero que le están
buscando
las vueltas.
Al alcalde, evidentemente, le hace daño, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que se haga daño a la ciudad, ¿no? Y nosotros somos los primeros que damos los datos, ¿no? Los datos de seguridad que nos preocupan. Yo los datos que tengo son diferentes a esos. Yo los datos que tengo a agosto, es decir, comparando agosto de este año con agosto del año pasado, los delitos han crecido en Bilbao un 8%. Ese es el dato que yo puedo dar. Pero los robos con violencia han crecido un 3,6%. Datos acumulados de Ertzaintza y de Policía Municipal. Ahí aparece otro dato que yo desconozco, no conozco ese informe del Traban, del 28%. Eso asusta mucho, ¿no? Y creo que, por lo tanto, bueno, pues no sé de dónde salen esos datos. Creo que es importante trasladar mensajes también que sean positivos, y hay mensajes positivos. Los robos con violencia en la Aste Nagusia han decrecido un 14%. Ese es otro dato importante. Y creo que también es importante que trabajemos todos juntos, medios de comunicación, asociaciones de vecinos a través de los talleres de barrio. Yo creo que es la única ciudad donde compartimos los temas de seguridad con las asociaciones a través de esos talleres de barrio. Creo que es importante también la implicación de la Fiscalía y de la Judicatura para que no se establezca esa sensación de impunidad en nuestras calles, para que no se establezca eso de ya, pero salen o entran por una puerta y salen por la otra, ¿no? Para que la Policía Municipal vea que su trabajo, que es un trabajo muy profesional y de una gran eficacia, para que vea que su trabajo es eficaz y es eficiente y tiene consecuencias, ¿no? Tenemos que ser capaces de trabajar todos a una por una cuestión que es la que más nos preocupa y diría que a la que más nos dedicamos cada día y desde luego nos vamos a seguir dedicando.
Bueno, me imagino que los profesionales, los policías, etcétera, municipales de Bilbao, sí que se verán frustrados muchas veces cuando de repente se encuentran al mismo delincuente una y otra
por
vez.
Por eso digo, ¿no? Que cuando estamos haciendo un trabajo,
pero
se está haciendo
responsabilidad
un trabajo importante
del
por parte municipal. De nuestra policía municipal, pues ver que eso a veces no tiene consecuencias es enormemente frustrante.
Bueno, pues eso es lo que sucede. De todas formas, sigue insistiendo en que Bilbao sigue siendo una ciudad segura.
Mira, en esas mismas páginas del medio de comunicación del que estamos hablando, se podría decir que Bilbao es la capital más segura, porque si analizamos los datos es donde menos suben. Pero eso no nos vale de nada. Nosotros eso no nos conformamos. Pero a la vez tenemos que trasladar a la ciudadanía que la cuestión de la seguridad o el problema de la seguridad es un problema global en este momento, que no pasa en Bilbao, que pasa en todas las ciudades. Y por eso es importante a veces comparar la situación de Bilbao con la situación de otras ciudades. Y es ahí donde en los propios datos del Ministerio del Interior se ve que Bilbao es una ciudad segura. No lo dice el alcalde, lo dice el Ministerio del Interior. Y ese dato es importante trasladarlo porque la inversión no iría a una ciudad que sea insegura, porque el tour no iría a una ciudad que sea insegura, porque al final la gente no iría de vacaciones en una ciudad insegura. Estoy seguro que nadie de los oyentes de Radio Popular ha estado este verano en ciudades que sean inseguras. Y sin embargo la gente ha ido a ciudades. Y a Bilbao ha venido más de un millón de ciudadanos a lo largo del año. Con lo cual, bueno, hay datos también que reflejan pues planteamientos más positivos que también hay que poner en valor. No hay que ocultar lo que pasa. Nunca lo ocultamos. Siempre damos los datos. Pero si damos los datos en su conjunto, si no damos solamente los datos malos, pues seguramente estamos dando una información más equilibrada y una información, digamos, más, de alguna manera, más transparente para la ciudadanía, ¿no?
En lo que son recursos, por ejemplo, de Policía Municipal, ¿tenemos suficientes?
Yo creo que sí. Yo creo que tenemos 900 policías municipales, más que nunca en la historia de Bilbao. Y creo que no se trata de ampliar más recursos, porque creo que el presupuesto del Ayuntamiento de Bilbao está creciendo mucho en capítulo 1 y capítulo 2. Digamos, está creciendo mucho en el mantenimiento de los servicios, y es muy importante que eso sea así, pero tenemos que seguir teniendo dinero y recursos para inversión, ¿no? Por eso creo que no es en este momento lo más importante crecer en plantilla. Nosotros vamos a estar todos los años haciendo ofertas de empleo público para que la plantilla no baje con las jubilaciones, pero creemos que es una de las ratios de policía más altas de Europa la que tenemos en estos momentos en Bilbao, ¿no?
Antes ha mencionado un presupuesto de 700 millones y acaba de mencionar ahora que se necesitan recursos económicos. Algunos de ellos tienen que ver también con lo que pueda trasladar la propia Diputación, es decir, los recursos que le llegan a Bilbao. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la polémica esa? ¿Quién dice que Bilbao está sobrefinanciada?
No, vamos, yo no creo que polémica, yo no tengo ninguna, ¿no?
Le han dedicado otras dos páginas.
Sí, sí, en estos momentos yo dije una frase, ¿no? En el pleno del Ayuntamiento, estuve hablando casi una hora, y una frase que dije fue que iba a defender la financiación de Bilbao con uñas y dientes, pero porque creo que es muy importante, porque el Bilbao que hoy tenemos depende de esa financiación. Por eso creo que es no solamente importante, sino responsable, y es lo que debe hacer el alcalde. ¿Y por qué lo hago? Hombre, porque hay un planteamiento que se está trabajando sin una solución predeterminada, que es analizar en una comisión, de la cual el Ayuntamiento de Bilbao también forma parte, la financiación municipal. Y yo ahí lo que digo es que la financiación de Bilbao, que es motor económico del territorio, se mantenga como está, y que voy a defender eso. Y creo que trasladar esto a la ciudadanía pues no debiera sorprender a nadie, sino que creo que es lo que debo de hacer.
Bueno, ¿me permite que vaya preguntando cosas de los oyentes?
Claro,
porque
que sí.
Nos han llenado el WhatsApp.
Esas son las importantes ya, también, ¿no?
Casi me va a quedar yo sin preguntar, porque me lo preguntan ellos, ¿no? Porque un oyente decía si podría preguntarle por qué en materia de protección animal, y en particular respecto a las colonias felinas, se ignora la ley. También se ignora la recomendación general del Ararteco. No sé exactamente lo que
pues
el oyente está puntualizando.
No soy consciente de ignorar la ley. De hecho, ahora estamos preparando una ordenanza también en ese sentido, y creo que desde el área de salud y consumo se trabaja adecuadamente y se respeta la ley. Es la opinión que yo tengo, pero no sé a qué se refiere en concreto.
Bueno, zona de bajas emisiones, que arrancan en el día de hoy,
sí,
con sanciones. Hasta ahora hemos tenido una prueba. Ahora llegan las sanciones.
Sí, hemos funcionado unos meses con un procedimiento de carácter, digamos, pedagógico, para que la gente sepa que ha incumplido, pero sin sancionar, y a partir de hoy ya el incumplimiento tendrá como consecuencia la sanción, ¿no? Yo quiero dejar claro un mensaje. Se nos dice que esto tiene un efecto recaudador, ¿no? Para nada. A nosotros nos gustaría no poner ninguna sanción, no recaudar ningún euro. Es lo que más nos gustaría, no hacerlo, porque todo el mundo cumpla la ordenanza. Ese sería el objetivo, ¿no? O sea, que lo que pretendemos es que mejore la calidad del aire en Bilbao, y que como consecuencia de ello mejore la calidad de vida de los ciudadanos de Bilbao. Esa es la pretensión que tiene esta ordenanza. Somos una de las 23 ciudades, de las 151 ciudades que teníamos la obligación de tener una ordenanza de bajas emisiones, quienes hemos cumplido y lo hemos hecho, y nuestra ordenanza está siendo también referente para otras ciudades, bueno, porque digamos que les gusta cómo lo hemos hecho, ¿no? Creo que lo hemos hecho de una manera prudente, con moratorias, evitando que los residentes en esa zona se vean tengan que cumplir esa norma y por lo tanto cambiar de coche, que creo que hubiera sido una barbaridad. Lo hemos hecho, por lo tanto, de una manera equilibrada, y esperemos también que con los meses que ha habido de funcionamiento, digamos, de carácter pedagógico, pues ahora la aplicación de la norma se haga sin estridencias.
¿Que cuándo se va a multar a los que van con patinetes y bicicletas por las aceras?
A ver, se multa todos los días, se multa todos los días, a quienes van con patinetes, a quienes van con bicicletas por la acera, a quienes orinan en la calle. Todos los días se multa a alguna persona. Lo que pasa es que no podemos tener un policía municipal detrás de cada bicicleta, detrás de cada patinete, detrás de cada persona que lleva un perro y que deja los excrementos de ese perro en la acera. Entonces ahí tenemos que apelar, sin ninguna duda, a comportamientos cívicos, a la corresponsabilidad de la ciudadanía. Nosotros lo seguiremos haciendo, seguiremos multando, seguiremos estando en la calle con nuestra policía municipal, pero necesitamos que la ciudadanía sea corresponsable.
Voy a volver un momento a la zona de bajas emisiones, porque dice otro oyente que pregunta y dice, ¿y por qué los fines de semana o por la noche no son horarios contaminantes?
No, porque entran muchos menos coches, es la única razón. No, la razón es exactamente esa.
Bueno, también hay otros... me preguntan por el ascensor de Begoña.
El ascensor de Begoña es una de las cuestiones que planteé el otro día a la consejera Susana García Chueca, la consejera de Movilidad, porque es un ascensor que depende del Gobierno Vasco y que tienen que hacer una inversión en ese ascensor y devolvernos el ascensor para que sea uno más de esos 71 que ya tenemos en la ciudad de Bilbao.
Bueno, alguno pregunta a ver si se van a devolver o cuándo se van a devolver los recibos pagados durante la huelga de servicios, de piscinas, de agua caliente, en los polideportivos. Bien,
a quienes tenían la tarifa vinculada a las piscinas, se les está devolviendo. A quienes tenían una tarifa general, no se les devuelve porque tenían posibilidad de hacer otro tipo de usos, ¿no? durante ese tiempo. De todas formas, no cabe duda, ¿no? Pedir disculpas, ¿no? por ese planteamiento, ¿no? que se ha hecho en el ámbito de las piscinas, en el que con un convenio laboral firmado es la primera vez que yo conozco en mi historia laboral que se lleva a cabo una huelga estando firmado un convenio. Una huelga se lleva a cabo por el sindicato que no firmó ese convenio. Fue un elemento muy 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 triste, una situación muy muy triste. Se hizo daño, mucho daño a mucha gente, ¿no? en pleno verano, y fue una auténtica pena que esperemos que esté felizmente resuelta.
Bueno, algunos oyentes dicen que hay barrios con problemas de accesibilidad. ¿Para cuándo una solución para los vecinos de la carretera Basurto-Castrejana, a la altura de los números 77-81? Hay vecinos sin salir de casa desde hace años, el acceso es horroroso, con un gran número de escaleras y sin ninguna alternativa.
Bueno, yo no sé ahora exactamente ese espacio. Tengo la sensación de que estamos hablando de un espacio privado y por lo tanto no podríamos actuar en él si no se cede el suelo en primer lugar al ayuntamiento. Creo, si me equivoco pido disculpas, pero creo que estamos hablando de eso. Aquí trasladamos que Bilbao tiene muchos problemas de accesibilidad en su conjunto, ¿no? Pero en Bilbao había 20 ascensores en el año 2015 cuando nosotros llegamos al ayuntamiento y hoy hay 71. Creo que se está haciendo un esfuerzo inversor enorme, ¿no? Los últimos, los de Artazubecoa, el propio ascensor que lleva a Solocoeche, ahora mismo los de la cantera, está en marcha el nuevo ascensor, más que ascensor, casi funicular, de Masustegui. Creo que hay muchos proyectos que están mejorando, ¿no? la accesibilidad, pero Bilbao es una ciudad que tiene problemas, y en el caso de la accesibilidad también podemos poner el ejemplo del barrio del Peñascal, donde por problemas de accesibilidad hay un plan nuevo que hemos aprobado ya, que va a costar más de 40 millones de euros para que todas las viviendas que se hagan sean viviendas públicas y viviendas accesibles.
Bueno, precisamente viviendas, ese es otro de los temas que también tiene el personal.
Sí, sí.
Y bueno, me imagino que también el propio ayuntamiento lo tendrá en cartera, claro.
Sí, sabemos que somos un ayuntamiento que tiene la mayor tasa de vivienda pública protegida, con 4.223 viviendas que tenemos en Bilbao. Y ese es un dato, bueno, del que nos sentimos orgullosos, ¿no? Pero que no hace que nos instalemos, ¿no? en la comodidad y en la conformidad de ver cómo estamos. La vivienda es una de las cuestiones, probablemente junto con la seguridad, que más preocupa, que más afecta sobre todo a la gente joven, y todo lo que hagamos en vivienda será importante, trasladando un mensaje que el problema de vivienda no se va a solucionar ni para el año que viene ni para el siguiente, que la mejor política de vivienda hoy por hoy sería empleos bien pagados, salarios dignos para la gente joven y una política pública decidida de construir vivienda pública, de aprovechar el suelo que tenemos, que no es mucho, para construir vivienda protegida y ponerla a disposición de la ciudadanía, sobre todo de la gente joven.
Bueno, siento que no tengamos tiempo para darle todo este repaso de preguntas que tengo aquí. Pero bueno, ya tendremos más oportunidades. Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, le agradecemos el que haya estado con nosotros en esta mañana.
Agradecer a la audiencia de Radio Popular, bueno, tener esta oportunidad de explicarnos y, bueno, desearles una buena jornada y que entre todos y todas podamos seguir haciendo este Bilbao que merezca la pena y que sea una ciudad amable para todos y todas.
Es que ricasco, Juan Mari.
Radio Popular, Herri Ratia.